El conflicto en Ucrania, que sigue alargándose en el tiempo, la gasolina que sigue por las nubes, el gas o la luz, que cada vez cuesta más poder pagarlos cuando llegan las facturas. Todo lo que esté relacionado con la energía nos preocupa hoy más que nunca. Sin ir más lejos, el viernes pasado, la Unión Europea reconoció a España y Portugal como una isla energética. Veremos en qué queda eso. En principio, permitiría reducir el precio del gas y la electricidad en la península ibérica. Así lo anunciaba bombo y platillo Pedro Sánchez.
Se trata, por tanto, de una medida excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas, que no distorsiona los incentivos que nos hemos marcado desde Europa, que tienen que ver con las energías renovables, ni tampoco con los flujos de electricidad entre los países. En definitiva, una medida que no distorsiona el mercado europeo de la electricidad, que no supone riesgo alguno para el cumplimiento de los objetivos de transición energética y de seguridad de suministro de la Unión Europea, pero que nos va a permitir a ambos gobiernos rebajar los precios de la energía.
Con esta decisión se prevé que en menos de un mes los consumidores, empresas e industrias notemos la rebaja del precio de la factura de la luz. Veremos hasta cuándo y cómo. Son muchos los países que han decidido dar un nuevo giro a la política energética, impulsar nuevas alternativas que no dependan directamente del gas o el petróleo. Todavía estamos lejos de que las renovables sean dominantes en España. Aún así, a día de hoy suponen casi la mitad ya, unas cifras que marcan la buena dirección en la generación libre de emisiones. Una de las más importantes es la energía eólica. De hecho, estamos hablando de la primera fuente de electricidad en España. Por eso hoy hablamos de energía, del viento, de cómo se utiliza para generar electricidad. Hablamos de la energía eólica. La energía eólica es la principal fuente de generación de electricidad en España, y eso es gracias al funcionamiento de los miles de aerogeneradores que hay en nuestro territorio. Esas columnas, esos enormes molinos de gran altura que se ven desde cualquier carretera. Uno de estos parques eólicos está instalado en Pozo Hondo, Albacete.
Hay viento casi todo el año. Sí que es verdad que, y sobre todo en la zona donde los pusieron, que es una zona más alta, es una zona como que de montaña, aire todo, casi todo el año, básicamente. A lo mejor en verano menos, pero así en invierno, no tengo ni primavera, cuando más aire.
Es José Luis, tiene una finca de caza en cuyo terreno hay dos aerogeneradores. Asegura que no le molestan y que poco a poco se ha acostumbrado a convivir con ellos.
Pues a lo primero cuando dijeron de instalarlo nos daba un poco de miedo, ¿no? Porque por la apariencia física que puede aparentar, ¿no? Pero una vez que te acostumbras a ellos, ni hacen ruido, están un poco alejados de la casa y en verdad te acostumbras a ellos.
José Luis cuenta que no puede beneficiarse de la luz que producen, pero que económicamente le viene muy bien arrendar este lugar para llegar a fin de mes. La empresa le paga un alquiler por el terreno y revisa casi diariamente el correcto funcionamiento de estos aparatos.
Sí, casi todos los días. De normal, eso cuando un molino falla, que se ve que falla porque se para básicamente, están atentos las 24 horas del día. Y tardan, desde que se para hasta que llega el operador, tarda cuestión de minutos. Y lo dejan funcionando. Sí que es verdad que cuando hay días de aire o tormenta, los paran y los bloquean.
La realidad es que este tipo de energía es capaz de obtener el 23% de la luz que consumimos en España. Para que te hagas una idea, es lo equivalente a lo que utilizan alrededor de 17 millones de hogares. Vamos a intentar descubrir un poco más acerca de este tipo de energía. Lo hacemos con Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Para que yo lo entienda, que sé de esto, lo justo. ¿Cómo funciona una de estas torres, uno de estos molinos que vemos en nuestras carreteras?
Bueno, pues es un aerogenerador que tiene obviamente un fuste, una torre, y arriba de la torre pues está la góndola con tres palas, ¿no? El viento incide en estas tres palas y hace girar el rotor de las tres palas, y ese movimiento de giro se transmite a un generador, un alternador, y produce energía eléctrica.
Es algo
produce
parecido.
Energía eléctrica sin ningún tipo de emisiones, sin utilizar combustibles y, en cierta manera, vamos a llamarlo totalmente sostenible.
Uh-huh. Perdón por la comparación, pero es como lo que hacemos al montar en bici con la dinamo, que gira y genera esa luz.
Efectivamente, pero sin esfuerzo.
Ya, es entiendo, que, entiendo. El esfuerzo es el del viento.
El esfuerzo lo hace, aquí en este caso, lo ya, hace ya, el viento, ya, ya. ¿No?
¿Cuánto se puede producir por hora con ese tipo de energía?
Pues mira, la evolución de los aerogeneradores tecnológicamente ha sido un tema de éxito. Hay que pensar que ahora se están instalando máquinas, molinos, en el entorno entre 4 y 5.000 kilovatios, cuando hace 10 años estábamos en rangos de la mitad. Y sobre todo, lo que mejor ha evolucionado es que una máquina, un molino que hace 10 años producía por cada kilovatio instalado 2.000 kilovatios hora en un año, ahora produce casi el doble, casi 4.000. ¿Qué ha significado? Incremento de tamaño, menor número de máquinas, por tanto, incremento de producción, menores costes de generación de electricidad de esos aerogeneradores.
¿Hay una relación directa entre abaratar la factura y construcción de más molinos? Dicho de otro modo,
Por supuesto.
¿puede bajar el precio si tenemos más energía eólica?
Debe bajar. Aquí habría que hacer una doble diferenciación.
A ver.
Por ejemplo, las subastas que se hicieron en el año 2017 estaban dentro de lo que sería el modelo marginalista. Este que ya nos hemos aprendido todos, que el último que entra fija el precio para todos los demás. Las dos subastas que se han hecho el año pasado, en enero y octubre, que se subastaron 3.250 megavatios, cada aerogenerador, cada parque, cerró una oferta de precio que es al que va a cobrar. Para que nos hagamos una idea, en octubre de 2021, cuando el pool medio del mes de octubre estaba por encima de 100 euros, la subasta se cerró entre 27 y 35. Es decir, tres veces menos que lo que estuvimos pagando en octubre de la energía procedente del pool. Estas subastas que se cerraron en el año 2021 se han cerrado a precio fijo. La primera fue entre 22 y 29 euros. Cuando estén funcionando estos aerogeneradores, cobrarán a 22 euros, aunque el precio de pool sea de 300. Con lo cual, en cierta manera, estamos abaratando el coste de la electricidad.
Como energía, ¿es la más limpia que existe?
Bueno, yo creo que sí, con la fotovoltaica que ni con la hidráulica, efectivamente no tienen emisiones. Es decir, son elementos, vamos a llamarlo, que están situados efectivamente en zonas que se ven, porque si no, no habría viento, y tienen, vamos a llamarlo, un procedimiento medioambiental de tramitación con declaración de impacto ambiental y con información pública para que todo el mundo lo pueda decir. Ya me gustaría a mí que el resto de tecnologías que utilizan combustibles fósiles tuvieran el grado de preocupación medioambiental que tiene un aerogenerador o que tiene un parque. Y no solo esto, lo importante es que, por ejemplo, el año pasado se crearon o hay 28.000 puestos de trabajo directos con más de 250 centros de fabricación. España ha sido líder, y digo ha sido porque tuvimos dos fabricantes que estaban entre los 10 primeros a nivel mundial. Y en estos momentos, desgraciadamente, la no apuesta por las renovables post-crisis 2008, lo que ha provocado que muchos de esos centros, que algunas de esas fabricantes, estén hoy día en manos de los extranjeros. Pero es curioso porque a nivel de promoción, a nivel de inversión, empresas españolas como Iberdrola, como Acciona, son líderes a nivel mundial de inversión en energía eólica. Y yo creo que este liderazgo de España lo tenemos que aprovechar. Para una vez que somos líderes en algo, no nos lo podemos dejar escapar.
Por no hablar del mar, ¿no? Esa es otra.
Efectivamente, lo que pasa que en lo que sería la eólica marina, primero tiene la componente en que todo lo que está en el mar, la atmósfera salina, exige la duplicidad de muchos de los equipos, y luego España tiene una plataforma marina que encuentra profundidad enseguida. Efectivamente, se están haciendo estructuras flotantes para acoger los aerogeneradores, pero me vas a permitir, yo soy del somontano casi, y en cierta manera soy mar de tierra adentro. Y donde esté un molino en tierra, obviamente el coste es prácticamente menos de la
Claro.
mitad de lo que puede estar el molino en el mar.
Buena tierra de vino, ¿eh?
No nos quejamos, no nos
Aparte de
quejamos.
viento, eso te iba a
No nos
decir.
quejamos. De hecho, ya para hacer una cuña publicitaria, Aragón es la segunda comunidad autónoma en potencia instalada con un liderazgo claro por parte de Castilla y León, que tiene casi el 23% de toda la potencia instalada. Es decir, en estos momentos Castilla y León llevaría el liderazgo claro.
Haciendo patria. Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Gracias por la asesoría.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Nos vamos al Cabo de Gata, en Almería. Un lugar lleno de playas, acantilados, zonas naturales que son un auténtico reclamo para los amantes de la naturaleza. Pero los vecinos que viven aquí temen por el paisaje, por si cambia radicalmente, debido a un parque eólico que se instalaría cerca de la costa. Pilar González es la portavoz de la plataforma contra la construcción de este proyecto.
El impacto paisajístico supone la destrucción del paisaje natural en una zona que vive fundamentalmente del turismo, con lo cual lo perjudica de manera grave. Los efectos sobre las aves y el medio marino afecta a los peces y mamíferos marinos, afecta a los hábitats y comunidades bentónicas y también una tercera razón, que es mortandad de aves por impacto contra los aerogeneradores por el efecto barrera.
En España existen más de 1.260 parques eólicos repartidos en unos 1.000 municipios. En este proyecto se calcula que se instalarían un total de 20 aerogeneradores frente al litoral del Cabo de Gata, a 6 kilómetros de la Playa de los Muertos, a 15 de los principales miradores. Los vecinos no quieren que el proyecto salga adelante y por eso han acudido a los tribunales.
Ahora mismo están en trámite de consultas previas y hay una importante movilización ciudadana. Incluso el Ayuntamiento de Níjar ha presentado alegaciones al proyecto y ha mostrado su desacuerdo, y esperemos que no se comiencen a instalar, pero esperamos que el proyecto se corte en sus inicios.
Pilar asegura que las grandes empresas no piensan en las personas que viven allí y aguantan ese paisaje y que solo están interesadas en el beneficio económico. Por eso esperan que desde el Ministerio se posicionen a su favor.
No cumple los criterios de una transición ecológica justa, porque el modelo es de grandes multinacionales que controlan el mercado de la energía y venden la producción en la autopista energética, priorizando el beneficio económico con nulas ventajas a la población local. Esto lo estamos padeciendo estos últimos meses.
Habrá que preguntar a la población local cuánto le parece que suba el precio de la electricidad. Aquí escuchamos a todo el mundo, ¿eh? Vamos a intentar saber cómo funcionan ese tipo de empresas con Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan Virgilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Para las grandes empresas de energía que todos tenemos en mente, ¿es rentable invertir en eólicas?
Sí, sin duda, claro. La energía eólica, como bien decía antes Fernando, es una de las fuentes más baratas de generación de electricidad. Y además la reducción de costes que ha tenido la tecnología en los últimos años hace que efectivamente sea una de las fuentes más atractivas para la inversión por parte de cualquier tipo de inversor, no solo inversores grandes, con empresas grandes, sino inversores de todo tipo, ¿no? Hay que tener en consideración que de la potencia eólica que hay en España, el 50% está en manos de empresas grandes, podemos decir de alguna forma, pero el resto está en manos de otro tipo de empresas, ¿no? Sin duda es una oportunidad muy rentable para la inversión en estos momentos.
Cuando escuchéis críticas desde movimientos ecologistas como esta persona que hemos escuchado antes, Pilar González, ¿cuál es vuestro argumento?
Bueno, esto es un proceso de largo plazo, ¿no? Nosotros, como empresas eólicas, con empresas que tienen experiencia en otros mercados, en otros países, esto ya lo hemos vivido. Sabemos que hay que trabajar con mucho diálogo, con mucha sensibilidad, hay que hacer mucha pedagogía de lo que es la tecnología, de lo que son los efectos reales que tiene la tecnología, y sobre todo hay que tener mucha confianza en que la tramitación ambiental que se va a hacer va a ser muy escrupulosa. Realmente no se va a poner un parque eólico donde no se pueda poner. Claro, aquí la cuestión es dónde se puede y dónde no se puede poner un parque eólico. Ahora soy técnicos en la administración y hay zonificaciones ambientales, hay unos estudios muy sesudos que se realizan donde se analiza todo, desde la avifauna, el efecto en el paisaje, el efecto arqueológico, y todo eso después de un estudio y de sacar la información pública, pues se decide si se puede poner o no se puede poner. Claro, o sea, un parque eólico en España, sí.
No, perdona, ¿un parque eólico en España?
Un parque eólico en España lleva una tramitación ambiental de media unos 6 o 7 años.
Caramba.
Desde el inicio del parque hasta que se coloca, la tramitación total, la tramitación administrativa, suele estar en de media unos 7 años, ¿no? Son estudios rigurosos y evidentemente nosotros lo que queremos es trasladar tranquilidad y paciencia, porque evidentemente no se va a poner un parque eólico donde no se pueda poner.
O sea, que esto no es llegar a una finca que tú ves que ahí hace mucho aire y la plantas porque sí. ¿Qué hace falta para poder realizar un proyecto de parque?
Hace falta un buen recurso eólico. La diferencia que tiene la tecnología eólica con otras es que tiene que ir buscando el viento. El viento en el mar, en este caso, es un viento constante, es un viento mayor, es un viento que es menos perjudicial para los aerogeneradores porque es un viento menos racheado. Hay que buscar viento, hay que buscar una ubicación buena y luego hay que hacer un trabajo de concienciación, trabajo sobre el terreno, hay que hacer unas mediciones, hay que hacer unos estudios de todo lo que es el medio ecológico, la biodiversidad que hay en la zona de más de un año, hay que hacer una serie de estudios, análisis de si tiene algún tipo de impacto ambiental que se pueda mitigar o que evidentemente impida que se pueda poner el parque, y en todo eso es en lo que las empresas se han realizado durante mucho tiempo con el apoyo de consultoras especialistas en ámbitos ambientales, este tipo de estudios, ¿no? Y después de todo esto, la administración decide si da o no le da el permiso al parque.
Nos apuntaba antes Fernando Ferrando, defendía, claro, su tierra aragonesa, Castilla y León. Yo casi por vecindad con Cádiz, allí también hay mucho, ¿no? ¿Cómo se distribuye por zonas?
Bueno, realmente las zonas históricas en España, no las que tienen actualmente la mayor cantidad de megavatios instalados de parques, sino las históricas, por decir una forma, son evidentemente el Estrecho de Gibraltar, Galicia, es una zona muy ventosa, lo que es el Valle del Ebro, lo que es Aragón, y luego por territorio, porque evidentemente los parques necesitan terreno, Castilla y León es la primera comunidad, ¿no?, que está por delante de todas, con mucha diferencia. Luego va Aragón, luego va Castilla-La Mancha y luego va Galicia. Pero bueno, hay parques en muchas comunidades autónomas, en más de 1.000 municipios, y realmente nadie, ningún municipio que tiene un parque en su entorno está descontento con el parque, ¿no? Porque tiene una serie de beneficios que se traducen directamente en un desarrollo económico.
Hasta en impuestos.
Claro, por supuesto, impuestos, tasas. Hay municipios cuyo presupuesto público del ayuntamiento se ve multiplicado por 4 o por 5 por la instalación de un parque eólico. Bueno, imagínate un pueblico de la zona de Zamora, de la Sierra de Culebra, que de repente pues tiene un parque eólico y su presupuesto pues de 30.000 euros de un municipio de 400 o 500 habitantes pues pasa a ser 150.000 euros.
Claro.
Realmente al pueblo lo transforma, ¿no?
Claro.
Eso es un beneficio claro.
Y una última cuestión. ¿Qué significa que España pueda generar 50 gigavatios de energía eólica en los próximos años?
Pues significa que es un objetivo que tenemos a 2030 con un plan nacional, que es el plan, famoso Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, que no es un documento del gobierno, es un documento del país que se ha sancionado y se ha aprobado en Bruselas, que dice que tenemos que duplicar la potencia instalada. Actualmente hay 28.000 megavatios, pues hay que llegar a 50.000 megavatios, que son 50 gigavatios. Y eso requiere que hay que instalar cada año del orden de 2,2 o 2.200 megavatios de los 28 a los 50. Es un reto tremendo que tenemos, porque tenemos que ir a una velocidad lineal todos los años para cumplir los objetivos climáticos. Claro, objetivos climáticos que no están puestos porque sí, están puestos porque tenemos que llegar a un nivel de descarbonización de la economía, que es el que todos queremos, y que tenemos que aprovechar las tecnologías que ahora mismo están consolidadas y son competitivas, como la eólica y también la solar fotovoltaica, para llegar a ese objetivo, ¿no?
Uh-huh.
Es una oportunidad de oro económica que tenemos que aprovechar, socioeconómica en algunos territorios, y sobre todo climática, ¿no? Desde el punto de vista del cumplimiento de objetivos climáticos, si no se llega a ese nivel de desarrollo de la eólica, pues no llegaremos, ¿no? Luego está la cadena de valor, la industria, ¿no?, que también es importante porque España es una referencia internacional, pero todo empieza con el cumplimiento de objetivos climáticos y de ahí para abajo, ¿no?
Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica, gracias por la consultoría. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao. Bueno, pues ojalá sirva para rebajar la factura de la luz. Elsa Arnaiz es la presidenta de la iniciativa para jóvenes Talento para la Sostenibilidad.
Si cualquier persona ha estado mirando las noticias hoy en día o si simplemente ha recibido una factura de la luz, se ha tenido que dar cuenta de la necesidad de diversificar nuestra energía, ¿no?, y de ser independientes. Está claro que no podemos estar dependiendo de los combustibles fósiles por dos razones. Una, son finitos y dos, nos cuestan muy caros. Pero por otro lado, y la parte más importante en mi opinión, ¿no?, porque la economía va y viene, pero el planeta solo hay uno, y la crisis que estamos viviendo está transformando el territorio con unos impactos negativos en el clima que son cada vez más graves.
En cuanto a la eólica, somos el quinto país del mundo, tras China, Estados Unidos, Alemania, la India. Es una alternativa verde que evita la emisión de 29 millones de toneladas de CO2, casi lo que emite el parque automovilístico todos los coches de España durante un año.
La eólica es una energía verde y es una energía limpia. Ahora mismo tenemos que poner el foco, poner la importancia en aquellas fuentes de energía que nos permiten ser independientes, pero que esa independencia además es duradera en el tiempo. Y eso no quiere decir solo que no se vaya a acabar el carbón, ¿no?, sino que esta independencia sea limpia, que sea una fuente en la que podamos apoyarnos, porque sabemos que no va a tener un impacto negativo en el largo plazo.
Si se cumplen los planes, en 2030 una de cada tres bombillas que se enciendan en España será por el viento. El sector eólico da trabajo a unas 30.000 personas, ya lo has oído, la mayoría en lugares poco transitados que ayudan a mejorar la vida de, precisamente, la famosa España despoblada.
Por una parte tenemos la ayuda a la brecha territorial, ¿no?, la parte de la España despoblada. Aquí tenemos una retención de talento total, pero es que además esta retención de talento son con empleos altamente cualificados, ¿no?, que los jóvenes hoy en día pues decimos que cada vez estamos más preparados y que igual no nos queremos, entre comillas, ¿no?, volver al pueblo porque no tenemos la posibilidad, ¿no?, de ejercer de aquello que hemos estudiado. Pues la eólica justo ofrece eso.
Carlos Martí es portavoz de una campaña, Vientos de Futuro en Defensa de la Energía Eólica. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué es esto de Vientos de Futuro?
Bueno, Vientos de Futuro es un viaje que arrancamos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Básicamente es un movimiento, una plataforma, podríamos decirlo también, colaborativa y abierta, que reivindica esta importancia que habéis estado comentando anteriormente de la energía eólica como uno de los puntales de la apuesta de futuro de modelo de país, ¿no? Queremos ser un espacio abierto para escuchar activamente a todos los colectivos que tienen algo que decir, para reflexionar en torno a cómo avanzar y mejorar en el desarrollo de la energía eólica en España y divulgar el mensaje de que esta energía, la energía eólica, es una parte pues clave, es fundamental para la transición ecológica en España y también en Europa. Dentro de la transición ecológica, todos sabemos que la transición energética es uno de los elementos fundamentales, ¿no?, y que nosotros queremos contribuir y desarrollar esta transición energética para tener un sistema más limpio, no contaminante, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como habéis comentado, son 29 millones de toneladas de CO2 las que se evitan a través de la energía eólica instalada actualmente, y finalmente, como consecuencia final, combatir el cambio climático, que, como todos sabemos, es una de las grandes crisis ambientales que está padeciendo el mundo desde hace años, aunque no es la única crisis ambiental, pero sí es el acelerador de otras crisis,
seguro,
ambientales, aunque desde 2015, desde el Acuerdo de París, parece que las naciones del mundo tomaron buena nota de los informes científicos del IPCC y ahí están los datos, ¿no?, de o actuamos o los impactos del cambio climático podrían llegar a ser devastadores en los próximos años.
Carlos, una cuestión muy concreta. De cara al futuro, ya hemos visto los planes a 2030 que nos han explicado, ¿hay una relación directa entre esta energía y el precio, es decir, el recibo de la luz?
Pues no creo que haya una relación extremadamente directa. Lo que sí ocurre es que si nosotros cambiamos nuestro modelo energético y vamos tendiendo a incrementar las energías renovables en el mix eléctrico, sin lugar a dudas la energía se acabará abaratando.
Ya.
Eso es.
A eso me refería. A eso me refería.
Claro, no es una cosa de hoy ni de mañana. El sistema tarifario español es el que es, pero esto es una apuesta no solamente española, es una apuesta europea. Ahí tenemos el Pacto Verde de la Unión Europea, ahí tenemos el Fit for 55, el preparados para ese famoso ya 55% de reducción de emisiones de CO2 para el año 2030, y esa neutralidad climática para 2050, que es la gran meta a la que tendremos que llegar sí o sí. Y va a ser un camino duro, porque acabamos de ver, por ejemplo, que cualquier inestabilidad geopolítica, sí, sí, ralentiza estos procesos, países que vuelven a tirar del carbón, etcétera, etcétera. Pero, por el contrario, las energías renovables como la eólica no solamente son limpias, sostenibles e ilimitadas, sino que además también refuerzan y mejoran la autonomía energética de un país, y esto, tal y como estamos viendo en el panorama actual, es algo realmente importante.
Totalmente clave. Carlos Martí, vientos de futuro en defensa de la energía eólica. Hemos aprendido mucho hoy. Gracias, Carlos.
Gracias, un saludo.
Buenas noches. Bueno, pues en medio de la crisis energética que estamos viviendo hoy, efectivamente, energética, geográfica, territorial, hemos querido hablar de una de las alternativas más utilizadas en España e increciendo, el viento. Una energía limpia, principal fuente de electricidad en la actualidad, que se espera que dentro de poco pueda servir para reducir los precios del recibo.